volvemos a la discusión que se dio ayer en el Senado en régimen de comisión general, cuando comparecieron el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, y el subsecretario Martín Ponce de León, acompañados por jerarcas de UTE y de ANCAP, a partir de una convocatoria realizada por la oposición, básicamente por las inquietudes del senador Francisco Gallinazo.
El tablero político.
Dialogamos ahora con el senador doctor Sergio Abreu, de Alianza Nacional Partido Nacional, que, como los oyentes recuerdan, fue ministro de Industria, Energía y Minería. Doctor Abreu, buenos días.
Buenos días, José, ¿cómo le va?
Muy bien. Usted, bueno, usted estuvo en la sesión del Senado ayer, pero también estaba escuchando recién lo que señalaba el ingeniero Ponce. En definitiva, ¿quedaron satisfechos con las explicaciones?
Bueno, creo que es importante el planteo que se hizo de crisis energética, por un lado, y también de la compra directa de una máquina que iba a tratar de paliar la situación de déficit estructural, coyuntural, pero que también tenía que explicar al Poder Ejecutivo de qué forma y de qué manera se iba orientando, no solo el procedimiento, sino también en el ámbito de una política energética. El problema del Uruguay, Cotelo, no solo es de coyuntura de hoy. Hoy sí es una situación puntual en la que tenemos que buscar ante la crisis una generación de energía que evitara un colapso de carácter energético. Y el Poder Ejecutivo planteaba la necesidad de comprar una máquina de generación de energía a 75 millones de dólares bajo la modalidad de la compra directa.
Sí, una o varias máquinas que terminaron sumando 200 o 250 megas.
Exactamente, al final una o dos, un llamado según la información que se nos dio, se presentaron 10 u 11 oferentes, y esta máquina que es dual, es decir, de generación de energía no solo de gas sino de gasoil, en este caso va a ser de gasoil, con la generación de un megavatio a 170 dólares el megavatio, es una cifra muy importante, de los más altos que hay. No olvidemos que nosotros estamos pagando un petróleo a 56 el barril y la matriz energética del Uruguay está cerca del 60% vinculada con el petróleo. Uh-huh. Esta es una situación puntual. Entonces a esa situación puntual se le pregunta, bueno, no solo vamos a analizar el tema del procedimiento, que como se dijo muy bien, está habilitado por el TOCAF, por el artículo 33, que establece las excepciones a las que el Estado puede recurrir en forma directa, entre otras cosas el petróleo, y entre otras cosas otro tipo de compra que se realiza al amparo de estas disposiciones.
O sea que desde el punto de vista legal no había cuestionamiento.
No, ningún cuestionamiento, lo que tampoco estábamos dispuestos desde el punto de vista político a dar un aval, simplemente por una solicitud, sino que es el gobierno que es responsable de tomar esta decisión, el gobierno de llevarla a cabo, el gobierno de además de justificar la compra directa y de 75 millones de dólares en un momento en que después se van a realizar otras inversiones en materia de generación de energía y además que el resultado que se estaba asegurando por parte de la compra directa fuera efectivamente alcanzado. Porque estamos hablando de una crisis que se nos planteaba en forma angustiante para el pico de consumo en el invierno, y por tanto esto significaba no solo una excepción, sino además una erogación de 75 millones de dólares para una compra de equipos que después hay que ver de qué forma se incluyen o se conectan en el ámbito de la red de generación, de transmisión y distribución.
Afortunadamente, las lluvias que están cayendo en mayor cantidad de las que se habían anunciado parece que pueden aventar la urgencia de esta compra, ¿no?
Eso fue lo que se nos dijo ayer. Nosotros nos enteramos ayer en la reunión del Senado de que era un plan B, que no era un plan A. Es decir, que no tenía ya la inminencia de la compra porque se habían producido algunas lluvias, obviamente que han permitido, entre otras cosas, la generación de energía en forma más fluida por la hidroeléctrica, que es la que tiene menos costo y además la que está topeada además en el ámbito del Uruguay. Sobre todo en aquellas opciones que se toman por el lado del Rincón del Bonete, que es el único que queda embalse, y por tanto habría que preservarlo para que las lluvias pudieran tener el embalse suficiente para después con la consumo de energía en el ámbito en el mes de julio y agosto, que son los meses pico.
De todos modos, decía el ingeniero Ponce, si no hay que comprarlas ahora, si para el invierno logramos tener un desahogo, de todos modos va a haber que comprarlas para el próximo invierno porque estamos regalados. Ese era, no era el término que utilizaba, pero,
no, sí, pero...
Estamos muy en el filo de lo que es la necesidad de consumo y ese suplemento para para bancar una situación crítica que puede llegar a darse el año que viene, tiene que estar asegurado. Y bueno, entonces, bueno, habrá un año de margen y se podrá ir por el mecanismo de la licitación, pero hay que comprar igual estos aparatos.
No solo estos aparatos, sino, yo diría, y ahí está el otro tema que discutimos ayer, que es la crisis estructural. El Uruguay tiene un déficit de generación de energía. Por eso se discutió, y usted recordará durante mucho tiempo, la planta de ciclo combinado, uh-huh. aquella famosa de 360 o 400 megavatios que iban a buscar compensar el déficit con Argentina. Nuestro problema ha sido la conjunción de dos aspectos. Uno, la crisis argentina y brasileña. La crisis argentina en particular, que determinó el incumplimiento de los contratos con el Uruguay, y por tanto, al tener una gran dependencia con la Argentina, poner en crisis precisamente todo lo que sea el suministro de respaldo, por decir, de importación de energía que no podíamos generar nosotros. El lado brasileño, que ha sido también un tema muy complicado, en el que las restricciones brasileñas, entre otras cosas, no han permitido un abastecimiento como se estaba prometido, incluso se tuvo que cortar o interrumpir en los últimos tiempos. Y por otro lado, la sequía, una sequía que ha afectado no solo al Uruguay, sino a toda la región y por tanto ha profundizado la crisis. Entonces nosotros la pregunta era, que le hacíamos al gobierno, muy bien, usted va a generar, ¿cuánto le sale las máquinas estas, 75 millones de dólares? ¿Cuánto sale la planta de ciclo combinado, que se supone que se va a hacer, 200 millones de dólares? ¿Cuánto sale la tablada, la reformulación de la tablada, que también está pendiente de hace mucho tiempo, otros 12 o 14 o 15 millones de dólares? Muy bien, estas cifras de inversión se tienen, se disponen, ¿y quién la va a hacer? ¿La va a hacer la UTE? Cuando se dice la UTE, la hacen los uruguayos con sus tarifas, con su aporte. Y la otra pregunta era, ¿por qué no se permite que, o se hace un llamado para que el sector privado pueda participar? Cosa que en algún momento se discutió y que terminó por distintas razones a que la UTE sea la que vaya a encarar este tema. La UTE es el país. Entonces, tantas inversiones en el área de la energía y con tantas preocupaciones en los aspectos sociales en otras áreas del sistema del presupuesto nacional, ¿no sería bueno participar bajo la regulación del Estado y la dirección del gobierno, que el sector privado genere dentro del sistema de energía uruguaya para poder librar una cantidad de recursos que Uruguay necesita para todos los temas que hacen a la actividad social?
Pero que los privados se hagan cargo de esas inversiones asegurándoles desde el Estado una determinada compra mínima de energía.
Bueno, eso es un tema que obviamente es así, porque si todos tenemos un gas disponible que hemos comprado, y con ese gas y ese insumo se podía, como se hizo la llamada licitación para las empresas, para la licitación, y al final quedó desierta, por mil razones, y usted alguna vez habrá recordado que discutimos estos temas hasta con diferencias dentro del propio gobierno anterior, porque nosotros seguíamos pensando de que la UTE no podía aspirar y pretender mantener el monopolio de hecho en la generación cuando había sido desmonopolizada la generación por la vía de ley y ratificada por el plebiscito popular. Entonces, quien produce en una planta o en una planta generadora, se ingresa en el transporte y en la transmisión y la distribución, que es monopolio natural de UTE, pero le vende a la UTE, obviamente, para que pueda transmitir. Eso sucede en casi todos los países del mundo. Solo Corea del Norte y Cuba no tienen la generación.
No, pero la pregunta es, porque yo tampoco lo tengo claro, ¿en esos casos se le asegura al inversor privado una determinada compra mínima por el Estado?
Ah, obviamente, pero eso es en el caso, yo le diría, de la mega planta de la ciclo combinado. Hay otros aspectos que se planteaba recién con el ingeniero Ponce León, que era otra alternativa que se le decía a los generadores privados, pero en forma más diversificada.
Sí, a los que hoy son grandes consumidores.
Exacto, ese es otro tema.
Que puedan tener sus propias plantas más pequeñas, que se interconecte con el sistema.
Ese es otro tema, porque ahí se puede buscar incluso una generación privada, y hay una discusión sobre cuáles son los requerimientos. Yo no sé si tanto del precio, pero sí por lo menos del plazo en que se va a comprar, porque si hacen una inversión y al tiempo, al existir una suficiencia de generación, le dicen no le compro más. Hay que evitar, no es el tema del precio solo, sino el tiempo en el que se le puede asegurar la compra al generador privado. Pero esto es un caso aislado, distinto, que el otro, que es la gran inversión de generación en la planta de ciclo combinado, que nosotros siempre pensamos que debe ser privado, no por razones de competencia entre lo público y lo privado, sino para liberar recursos en el ámbito nacional para otras actividades que bien podrían disponer de esos recursos, sobre todo en el área social.
Bueno, ¿y esto último qué quedó entonces?
Bueno, esto quedó en que el gobierno anuncia que también va a ser la tablada, va a ser el ciclo combinado, y la UTE se va a encargar de esto. Así que, por lo tanto, estamos hablando ya de 250... millones de dólares que van a ser de alguna forma canalizados a través de las tarifas y de todos los uruguayos.
No hubo acuerdo.
Entonces, no, simplemente está la dirección que el Poder Ejecutivo anunció que iba a ir. Y bueno, en materia de crisis estructural como la que tenemos, hay que buscar generar energía rápidamente, pero además de forma sustentable en los próximos años. Dejamos otra pregunta en el aire, y no como partido, sino a título personal. Y la energía nuclear, por ejemplo. ¿No sería el momento de analizar la generación de energía, más allá de las energías alternativas de recursos renovables, que obviamente hay que impulsar, pero que tienen una participación un poco menos?
Sí, eso fue anunciado ayer por el ministro y su secretario, ¿no? Que se va a trabajar, por ejemplo, en base a la energía eólica, se va a desarrollar ese tipo de generación.
Sí, eso es muy importante, pero también es cierto, como lo dije, que planteaba el doctor Jorge Larrañaga desde hace tanto tiempo, son aspectos que no hacen tampoco al centro de la solución del problema del déficit. Pero sí le diría que es parte de la diversificación. Acá la matriz energética se ha diversificado por el ingreso del gas. ¿Qué pasó? Tuvimos dificultades con Argentina en particular, especificó las tarifas, restringió las inversiones y tuvimos esta crisis que, entre otras cosas, se agrega con la sequía. Entonces, la visión es, vamos a diversificar la matriz, podemos ver la energía nuclear en Atucha, en Argentina, se está produciendo y está muy cerca. Los riesgos son temas muy muy relativos, habida cuenta de que la cercanía con Argentina es casi como si la tuviéramos en el Uruguay. Entonces, todos estos temas vinculados a qué, a dónde va el Poder Ejecutivo en este tema. ¿El sector privado participa o no? ¿Está pensando en que el sector privado genere o no genere? ¿O es simplemente una consolidación del monopolio de UTE de hecho?
¿Y entonces, estos temas se va a seguir discutiendo entonces?
Sí, Emiliano, porque además también está el tema del costo para el Uruguay, para el consumidor. Una de las preguntas que le hicimos es partidario de impulsar una división de unidad de negocios de la empresa UTE. Es decir, que se sepa cuánto se cuesta en general, cuánto cuesta transmitir y cuánto cuesta distribuir. Y entonces en esa distensión el uruguayo, que tiene que saber por qué paga por encima de su tarifa un tanto por ciento, sabe que paga por encima de su costo en la tarifa general y en la tarifa residencial, y el buen pie del consumidor tiene un régimen especial que también paga. Y entonces, bueno, diría al uruguayo por qué el más pobre de los uruguayos que tiene dificultades está subsidiando una actividad estatal que podría ser manejarse con otro criterio sin perder el Estado su condición de regulación y dirección de la política energética, que es de carácter nacional, es estratégica la política de energía y está vinculado notoriamente con la política exterior de Uruguay.
Dejamos este debate abierto, entonces obviamente va a haber que retomarlo en los días que vienen y en las próximas semanas. Es un asunto fundamental para el desarrollo, para la recuperación económica que el país todavía tiene por delante.
Sí, ¿no? Exactamente, bien. Y eso fue lo que planteó el Partido Nacional ayer, no solo el tema puntual que era preocupante por la corrupción directa, sino también la reflexión sobre hacia dónde va el país en materia de crisis energética, sin estar mirando para atrás y, como se dijo muy bien en el Senado, echando las culpas entre unos y otros, porque acá se trata de qué hacemos con el Uruguay del futuro en materia energética, que hace también a la suerte de su sustentabilidad como país en el ámbito regional y extrarregional.
Senador Abreu, muy amable.
Un gusto, gracias.